en Blu Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
6:09 p.m. Bienvenidos a la ampliación de las noticias, lo más importante que ha ocurrido en Colombia y en el mundo. Una polémica desató el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al anunciar que la Superintendencia de Servicios busca liquidar la empresa de acueducto de Bogotá. Blu Radio logró conocer que la empresa no ha sido notificada de este proceso, la liquidación de Aguas de Bogotá. 6:09 p.m. Carlos Albino.
Buenas tardes. Blu Radio consultó con Aguas de Bogotá y se conoció que hasta ahora no tienen notificación sobre ningún procedimiento. Incluso Aguas de Bogotá se habría comunicado con la Superintendencia de Servicios y le habrían negado que se estaría ejecutando una liquidación a la empresa. Entre tanto, también consultamos con la Superintendencia de Servicios y se conoció que están redactando un comunicado donde desmentirían la información que publicó el alcalde Gustavo Petro. Recordemos que en los últimos minutos Petro publicó a través de su cuenta en Twitter, abro comillas, desesperados por privatizar cuanto antes el aseo, Superintendente de Servicios recibe orden de liquidar con acto administrativo Aguas de Bogotá, cierro comillas. Carlos Arturo Albino, Blu Radio.
En un mes se conocerán las propuestas de los empresarios y los sindicatos en el país para lo que será el aumento del salario mínimo para el próximo año en Colombia. El gobierno ya trabaja en la definición de los factores a tener en cuenta. Julián Calderón.
El factor de productividad será uno de los datos principales dentro de la negociación del salario mínimo para 2016, discusión que empezará el 7 de diciembre próximo. Desde ya, el gobierno trabaja en la preparación de este insumo que hace parte de la ecuación para definir el aumento. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón.
La comisión de productividad está funcionando. O sea, todos los actores están ya metidos, el Ministerio de Trabajo los ha convocado y estamos midiendo si los niveles de productividad cuáles van a ser para que los presenten el próximo 7.
Garzón recordó que por ley el incremento no puede ser menor a la inflación causada, que en este caso ya se acerca a 6%.
Pues evidentemente hay un fallo de la Corte Constitucional que dice que no puede haber nada por debajo de la inflación causada. Y viendo esto, pues evidentemente hay una cifra ahí. La gran dificultad es que hay de ahí para arriba. Si no hay, o hay.
El 7 de diciembre las centrales obreras y los empresarios conocerán de parte de los organismos del gobierno y del Banco de la República los indicadores económicos de este año y las proyecciones para el próximo. Y así, el 9 de diciembre, hacer sus propuestas. Julián Calderón, Blu Radio.
6:11 p.m. El director de la Policía Nacional salió en defensa de la institución luego de que se conocieran polémicos videos grabados por un patrullero acompañado de 7 policías encapuchados, en los que asegura que existe una crisis al interior de la entidad. En Cali, Andrés Díaz.
El director general de la policía, el general Rodolfo Palomino, sostuvo que al interior de la institución se han respetado todos los protocolos de ascenso. Se mostró extrañado por las denuncias presentadas por el patrullero Rubén Darío Rosso, adscrito al comando de la policía en el Valle, ya que según considera Rodolfo Palomino, sería el patrullero quien estaría incumpliendo con la ley.
Es un patrullero que ha estado trabajando en la policía por más de 19 años. Durante ese tiempo él ha tenido la oportunidad de concursar en 7 oportunidades y no lo ha querido hacer. Violaríamos la ley si se llegara a promocionar a alguien que no cumple los requisitos establecidos para los ascensos.
Sobre la autenticidad de los videos publicados en redes sociales durante el fin de semana donde se aprecian supuestos uniformados que cubren sus rostros con capuchas, el general Rodolfo Palomino estableció que ya se encuentra trabajando las autoridades en una investigación para establecer las identidades de estas personas. Desde Cali, Andrés Díaz, Blu Radio.
En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de uno de los cabecillas del ELN. El hombre sembraba el terror en la zona suroccidental del país. Los detalles con Daniela Morales.
Buenas tardes, se trata de alias Naí, quien es el segundo cabecilla del Frente Comuneros del Sur del Frente Suroccidental ELN. Hay que decir que este hombre fue capturado en Buenaventura después de algunas labores de inteligencia por parte del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía. Alias Naí es uno de los principales responsables de poner artefactos explosivos contra oleoductos y atentados contra la fuerza pública y la población civil. Daniela Morales, Blu Radio.
Daniela, gracias. El Frente Amplio por la Paz saludó la propuesta de las FARC de establecer una tregua bilateral previa al cese al fuego definitivo y anunció una serie de medidas para resolver situaciones que atenten contra la tregua. María Camila Correa.
Desde el Frente Amplio por la Paz aseguraron que una tregua bilateral propuesta por las FARC es una medida bienvenida ante la continuidad de operaciones que ponen en peligro este esfuerzo. Senador del Polo Democrático Iván Cepeda.
Cualquier idea que pueda contribuir en el corto plazo para llegar muy pronto al cese bilateral, yo creo que debe ser examinada y debe ser avalada y llevada a la práctica.
Representantes de esta veeduría apoyan la iniciativa de poner en funcionamiento un mecanismo directo que permita resolver situaciones que impidan avanzar hacia el cese bilateral al fuego.
Se ha hablado de la posibilidad de un teléfono rojo para que cuando existan situaciones críticas puedan ser el Ministerio de Defensa y la delegación de las FARC las que se comuniquen para conjugar estas situaciones.
Algunos congresistas del Frente Amplio por la Paz fueron invitados por el Parlamento Europeo a Bruselas y Berlín para hablar del proceso de paz en Colombia. María Camila Correa, Blue Radio.
Mañana el fiscal general de la Nación tendrá que responder ante el Congreso de la República sobre los polémicos contratos celebrados con la consultora Natalia Springer. Diego Monroy.
Para este martes en la plenaria del Senado está citado un debate de control político el fiscal general Eduardo Montealegre para que responda por el manejo presupuestal, financiero y administrativo del ente acusador durante los años 2013-2014 y en lo corrido del año 2015. Al respecto se refirió el senador del Centro Democrático Ernesto Macías.
La exagerada contratación que está por el orden de los 300 mil millones de pesos, la contratación directa del fiscal, yo creo que es la mejor oportunidad que se le brinda al fiscal para que asista a la plenaria del Senado y explique qué fue lo que hizo y por qué lo hizo.
El senador aseguró que el fiscal no respondió al cuestionario formulado para este debate de control político.
Un cuestionario de 40 preguntas, las cuales no ha respondido hasta la fecha. Y es que él ha dicho que él no es sujeto de ningún control, por ello se da el lujo de no responder.
El congresista del Centro Democrático espera que el fiscal Eduardo Montealegre cumpla con la citación en la plenaria del Senado. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. Integrantes del M-19 rechazaron el anuncio del fiscal general de revisar las amnistías entregadas a esta guerrilla como parte de una nueva fase en las investigaciones por el holocausto del Palacio de Justicia. Sectores políticos aseguran que el anuncio del fiscal abre la posibilidad de tumbar la amnistía entregada al M-19, impacta directamente la confianza y el desarrollo de las negociaciones de paz con las FARC. Sobre este tema habló el senador Armando Benedetti.
Me parece que aunque puede tener razón, no es lo viable ahora porque afecta el proceso de paz en La Habana. Por otro lado, todos sabemos que dentro del M-19 las personas que les dieron la amnistía y el indulto no tuvieron delitos de lesa humanidad ni fueron procesados ni juzgados. Hacerlo casi que 3 décadas después me parece que no debería ser pertinente.
Entre tanto, el senador y exmilitante del M-19, Eber Bustamante, rechazó el anuncio del fiscal general y criticó que, por su lado, se esté otorgando impunidad a las FARC en el proceso de paz que se adelanta con el gobierno del presidente Santos ante el anuncio de esa guerrilla de obtener curules en el Congreso y órganos representativos.
Sí es necesario adelantar procesos de paz, pero ojalá, como se adelantaron con el M-19, donde el M-19 de manera voluntaria y sin condición de ninguna naturaleza entregó las armas y se reinsertó a la vida económica, social y política del país. Por eso uno no entiende que ahora a la FARC se le pretende regalar absolutamente todo y se le pretende dar total impunidad, ni siquiera elegibilidad, sino que curules a dedo.
6:17, la Fiscalía General entregó una preocupante cifra, un panorama delicado en cuanto a los casos de racismo y discriminación en Colombia. De cerca de 200 denuncias, solo una se ha resuelto. María Camila Orozco.
El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que en los 2 últimos años se han interpuesto 188 denuncias por el delito de discriminación racial en contra de afrodescendientes y que de esta cifra solamente se ha conseguido una sentencia condenatoria. El funcionario dijo que el país tiene una deuda con las llamadas minorías.
Hay una deuda histórica de parte del país, de la institucionalidad frente a algunas comunidades tradicionalmente discriminadas, como la población negra, como la comunidad LGTBI, como la población indígena. Es una deuda histórica que nosotros desde la Fiscalía queremos de alguna forma subsanar en la medida en que hagamos mejor nuestro trabajo frente a ese tipo de comunidades.
Perdomo aseguró además que la Fiscalía capacita a sus funcionarios en cómo investigar estos hechos de discriminación en contra de estas poblaciones. María Camila Orozco, Blue Radio.
En información internacional se agudiza el drama de los refugiados en Europa. Se acaba de reportar el hallazgo de más de 300 personas en un yate en las costas de Grecia. Sofía Bonet.
Los servicios guardacostas griegos encontraron el día de hoy a más de 300 refugiados escondidos en un yate en las costas de la isla Lesbos, en el mar Egeo, frente a las costas turcas. Cada uno de estos migrantes pagó a los traficantes de seres humanos unos 3.000 euros para poder llegar a Lesbos. Entre tanto, desde que Rusia comenzó su ofensiva en Siria, la ciudad es aún más peligrosa. Noche tras noche, ciudadanos intentan llegar a Turquía, quienes han quedado atrapados en la frontera de este país. Escuchemos el testimonio de un grupo que logró pasar los retenes.
Alepo es un infierno. Constantemente explotan bombas. Por favor, llévenos con ustedes a Alemania. Somos una familia, 7 personas.
Más de 800.000 migrantes llegaron a Europa por el mar este año. Las islas griegas y Lesbos en particular son el punto de entrada de más del 80% de estos. Sofía Bonet, Blue Radio.
En deportes se cumplió el primer entrenamiento de la Selección Colombia previo a su compromiso contra Chile. El zaguero Bernardo Espinosa entrenó hoy por primera vez con la Selección Colombia antes del juego ante la selección chilena. Desde Santiago, el enviado especial de Blue Radio, Fabio Poveda Ruiz.
El zaguero del Sporting de Gijón vuelve a la Selección Colombia después de 4 años de ausencia y se perfila como una de las posibles alternativas de Pekerman para enfrentar a Chile y contrarrestar su fuerte juego aéreo. Espinosa realizó hoy su primer entrenamiento con la Selección Colombia y mostró felicidad por el regreso.
Ya inicio arropado por estos compañeros que hacen todo más fácil, pues es una satisfacción gigantesca, ¿no? El trabajo siempre viene con frutos y uno se siente orgulloso de pertenecer a este equipo.
Colombia volverá a entrenar mañana en el complejo de San Carlos de Apoquindo, casa de la Universidad Católica de Chile, en horas de la tarde. Desde Santiago de Chile, al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:20 minutos, mucha atención. La Superintendencia de Servicios acaba de emitir comunicado oficial sobre la versión de que sería liquidada la empresa Aguas de Bogotá, que soporta la recolección de basuras en la capital del país. Carlos Albino.
Así es, mediante un comunicado, y leo textualmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que la entidad solo ordena la toma de posesión de una empresa prestadora cuando configuran causales de ley y se requiere para salvaguardar el servicio. La Superservicios no ha proferido ningún acto administrativo por el cual se ordene la toma de posesión de Aguas de Bogotá. Fin del comunicado. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
Ya hasta ahora conozcamos el panorama de movilidad en Bogotá con David Gallego.
Buenas tardes, se presentó la colisión de un motociclista con un camión en la avenida Boyacá con la avenida Gaitán Cortés, sentido sur-norte. El hecho dejó una persona lesionada. También un camión colisionó con un vehículo particular en la avenida Suba con calle 130, sentido sur-norte. Y la red semafórica de la avenida Caracas con calle Cuarta se encuentra fuera de servicio, se registra alto flujo vehicular y se recomienda un poco de paciencia. Estas son algunas vías que presentan alto tráfico. La avenida Suba registra tráfico lento desde la calle 134 hasta la calle 95, sentido norte-sur. Sobre la avenida Ciudad de Cali, desde la calle 40 Sur hasta la calle 26 y desde la calle 87 hasta la calle 100 en el mismo sentido sur-norte. David Gallego, Blue Radio.
6:22, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.